Seguimos aquí con tu podcast musical de rock y metal durante 17 años, como lo es Trascendencia, conducido por quienes habla, Julio Aguilar, directamente desde Venezuela para el resto del mundo. Y como ya les mencionábamos, esta semana contamos con dos agrupaciones directamente desde el país hermano de España, como lo son Eco, cuyo vocalista tuvimos la oportunidad de entrevistar en un episodio anterior a este, y ahora le llega el turno a Rey Lobo. Me encanta ese nombre. Esta es una joven agrupación de heavy metal o power metal. Ellos se encuentran promocionando su álbum debut, titulado El Octavo Pecado, de la mano de la gente de Duque Producciones, y es gracias a ellos que hoy tendremos aquí a su tecladista Miguel Torralba. Pero antes de comenzar, quiero invitarles también a visitar nuestro sitio web www.trascendencia.rocks. Allí podrán no solo escuchar el resto de nuestros episodios, sino también mantenerse al tanto de todo lo relacionado con el rock y metal mundial. Aprovecho también para invitarles a visitar nuestro canal en Telegram. Hay bastante información actualizada allí. Nuestro nombre en Telegram, así como en Facebook, Instagram, Twitter y cualquier red social, la red social de tu preferencia, es siempre Trascendencia VE. Y si deseas escuchar este episodio sin cortes ni censura, así como material también exclusivo, pues te invitamos a suscribirte a nuestra presencia en Patreon, o Patreon, como le llamen. Allí, mediante un pago bastante simbólico, podrás acceder a material exclusivo de Trascendencia Podcast, así como también recibir nuestros episodios antes que el resto de los mortales, además de bastantes plus adicionales, cómo no. Ahora sí, no hacemos esperar más a nuestro invitado de hoy. Iniciamos.
Julio Aguilar.
Bien, estamos hoy aquí con el amigo Miguel Torrealba, tecladista de los amigos, la nueva banda de metal Rey Lobo de España. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas. Pues nada, bien, aquí desde Murcia, hablando con vosotros en Venezuela, así que se siente un abismo en medio.
Sí, mira, dije Nobel Banda porque veo que tienen, digamos, desde el año 2019, ¿no? Ya nos contarás, sí, ya nos contarás el inicio de la banda. De antemano los felicito porque pienso que han avanzado bastante para este tiempo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la felicitación. La banda sí que nació en 2019. Nació en 2019 a raíz de, bueno, más bien los principales precursores de la banda han sido Nacho Fernández, el vocalista, y Pedro Gallego, el guitarrista. Okay. Ambos son los que iniciaron la composición y la grabación de los temas, y poco a poco pues fueron reclutando al resto de la banda. Bueno, el nombre de Rey Lobo principalmente viene por una reminiscencia. Bueno, es una tradición cultural, es un personaje histórico aquí en Murcia, entonces de cierta manera pues reivindicamos nuestro origen murciano. Es verdad que el guitarrista vive actualmente en Barcelona, pero vamos, que todos nos sentimos murcianos en ese sentido.
Claro.
Y bueno, como te comentaba, ellos dos iniciaron un poco esta andadura. Fueron contactando con el resto de la banda, Wenceslao Miralles, bajista, y Alex Molina, batería. El último en fichar, por así decirlo, fui yo.
Ok.
Pero bueno, entré igualmente con mucha fuerza, porque en principio, bueno, yo te cuento un poco sobre todo lo que es mi parte, que tiene que ver con los teclados. Los teclados inicialmente están compuestos y grabados por un artista de la talla como es Manuel Ramil.
Wow.
Ocurrió que, bueno, al principio, el origen de los tiempos, no había mucha intención de meter teclados en el grupo. Finalmente, sobre todo por consejo de Alberto Rionda, que estuvieron en contacto permanente, pues Pedro y Nacho, pues les aconsejó pues eso, meter un teclado, les aconsejó Manuel Ramil para ello, los compuso, pero luego se dieron cuenta que iba a ser necesario defenderlos en directo. Entonces, como yo ya conocía a Pedro de la época de la universidad y sabía que tocaba el piano, bueno, de hecho ya tocamos juntos en una banda que teníamos por aquellos años universitarios, pues nada, me contactó en un momento que a mí me venía, la verdad es que especialmente bien, entré con muchísimas ganas y bueno, recientemente hemos defendido los temas en directo en la sala Rockville el pasado 30 de mayo en Madrid, y la verdad es que bastante bien. Al principio me sentí un poco abrumado porque claro, la composición de esos temas por parte de Manuel Ramírez no es fácil adaptar al teclado a un material ajeno, no es una tarea fácil. Pero bueno, también me lo tomé como un reto y tuve tiempo de sobra para poder prepararlo, y la verdad es que yo he quedado bastante contento con el resultado.
Excelente.
Ahora tengo intención de participar en el segundo disco de forma más activa, me refiero a escribiendo los teclados, escribiendo mi parte, y la verdad es que me hace bastante ilusión.
me ha gustado el nombre, ¿sabes? Me lo imaginé en inglés, King Wolf.
No. Es también en castellano, porque de esa forma también reivindicamos de cierta manera la naturaleza del grupo, que es español.
Claro, claro.
Huimos un poco de esa tendencia que es cantar en inglés y buscamos eso, una mayor castellanización del grupo y también barriendo hacia casa, hacia Murcia. Juntar las letras es también, pues, por darle un toque distintivo.
No, es genial, genial. Ya hay muchas bandas de power metal en inglés y es suficiente, como quien dice. Y cuéntame, Miguel, yo conozco muchos tecladistas que son bastante abiertos en la música, ¿no? Cuéntanos de ti, de pronto, qué tu experiencia, qué bandas has tocado, de dónde vienes en la música.
Pues a ver, como banda como tal, yo únicamente he tocado con Pedro, que es el guitarrista, y okay, también compartí escenario con Wenceslao Miralles, que es el bajista, en el mismo grupo. Antes nos llamábamos Black Ocean, pero era otro grupo completamente diferente, ¿ves? Ese sí que tiene el nombre en inglés.
Ajá.
Y adaptábamos algún que otro tema en inglés, como alguno de... Ya no me acuerdo que adaptamos, la verdad. Fue hace bastante tiempo. Hace ya, pues creo que hace casi 15 años, puede ser. Y por eso digo que la verdad es que esto viene de tiempo. Pero en realidad, más allá de ese contacto con el heavy metal, que era también un poco un estilo parecido, más amateur, pero el estilo no deja de ser un poco el mismo, mi formación ha sido eminentemente clásica. O sea, yo he tocado el piano desde que era bastante pequeño y estudié en el Conservatorio Profesional de Murcia. No, okay, Terminé los estudios, por así decirlo. digamos que a nivel universitario casi. Y cuando empecé la universidad lo tuve que dejar. Bueno, lo tuve que dejar. Es que al final requiere mucho tiempo de clases y de ensayo. Y al final opté por seguir en la universidad en vez de los estudios de música. Porque al principio la opción más sensata era acabar siendo profesor de música. Y eso yo en primer momento no me llamaba tanto. Sí que hubo cierto momento en mi vida que me arrepentí y pensé, joder, podía haber acabado siendo profesor y habría tenido una vida muy tranquila. pero bueno, como te decía, que mi formación es sobre todo clásica y yo he tenido poco contacto con el heavy metal, lo estoy teniendo sobre todo ahora a raíz del grupo, y ahora es que estoy muy contento con las canciones, me gustan bastante, tienen bastante complejidad y nada, aporto un poco también lo que es, al final uno barre para casa, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, en el tema que me dejaron componer, que fue, digo que me dejaron como si hubiese pedido permiso, pero bueno, ya se me entiende. Que es el instrumental, el penúltimo del disco, es que se llama Origen. Al final se nota que hay bastante influencia clásica, mucha cuerda, mucho orquestación. Entonces ahí se nota también un poco mi estilo previo.
Entiendo. Bueno, imagínate, 15 años, estás desde digamos que prácticamente de la niñez, de la adolescencia, en la música.
Sí, claro, por mi parte, mi formación, eso.
Uh-huh, sí.
Sí, desde que tenía, creo que 6 años. Sí, todo lo que es la época así infantil y adolescente y tal, hasta que empecé la universidad, básicamente. Sí, pero ahí todo clásico. Todo son piezas, Chopin, Bach, Mozart.
Y, ¿Y qué te ha parecido esa, existe esa similitud, ¿no?, entre la música clásica y el heavy metal? ¿Qué te ha parecido esa sensación?
Bueno, a ver, uno siempre puede aportar un poco de material propio. Ajá. Y acaba adaptando de alguna forma, a lo mejor modificando ciertos sonidos o ciertos tiempos, y tampoco hay un abismo. O sea, al fin y al cabo, lo clásico está en la esencia de casi toda la música actual. Uh-huh. Ya sea a nivel de composición o, bueno, nuestros temas tiene piano normal, tiene cuerdas a modo de orquesta, tiene voces. O sea, no, evidentemente no es música clásica, pero se utilizan muchas herramientas propias de ella. Y tampoco, bueno, si yo por mi parte pongo un poco de ese granito de arena, aunque tire hacia lo clásico, mira, pues eso también que supone un punto de distinción, ¿no?
Claro. Claro, estaba escuchando hace un momento, hay un tema que me gustó, se llama El Hombre Inquieto. Sí. Tiene un intro muy interesante y tiene bastante potencia, te digo, me gustó bastante.
Es uno de los temas que más se ha destacado a la hora de, bueno, cuando hemos leído reseñas del disco, se destaca mucho, es el más power metal, tiene muchísima fuerza y, bueno, aquí lo diré, es el tema favorito del cantante, de Nacho Fernández. Ah, así que si hay alguien que te pudiese comentar la intríngulis de todo ese tema, sería él, la verdad. Es un tema, a mí me gusta bastante. Es uno de esos pocos temas que desde que escuché ya sus primeras versiones ya me caló. Entiendo. Tiene un estribillo muy, no es pegadizo y cantable como podría ser el de Águilas Blancas. Uh-huh. pero creo que deja más pos.
Sí, y ese inicio es bastante el digamos que el opening, ¿no?, de la canción.
Sí, el inicio es directo. Va directo
y la canción no baja la intensidad, bastante, bastante potente ese tema. Me recuerda también, como no, a gente como Camelot, de esas bandas de afuera.
Claro. Es un tema bastante celebrado, creo yo. Nos gusta mucho cómo ha quedado y también cómo suena en directo. La verdad es que nos da un poco más de miedo porque es uno de los temas más potentes en disco y yo creo que ha salido bastante bien.
Claro, claro. Miguel, me estabas diciendo que no has estado plenamente en la parte compositiva o en la grabación, me comentabas.
No. Yo digamos que me incorporé un poco a posteriori, cuando ya incluso los teclados no sé si estarían grabados o no ya, uh-huh, pero sí que estaban ya compuestos y en camino de ser grabados por Manuel Ramil. Entonces, si bien mi intención es aumentar mi participación en la parte creativa a partir de ahora, también es verdad que participé en la composición del tema instrumental, este que te he comentado antes, de Origen. Uh-huh. Y ahora mismo, pensando, poniendo la vista en futuros directos, aunque ya hemos tenido uno, mi cometido ahora mismo es poder defender el material que claro, también compuso el maestro Ramil.
Entiendo, entiendo. Mira, y cuéntanos de eso, cuéntanos qué tal ha sido. Te iba a preguntar un poquito sobre el COVID, que es imposible, sí, pero sí, me gustaría que también nos contases cómo ha sido esa experiencia en vivo, cómo fue defender ese disco en directo, en estas circunstancias, ¿no?
Bueno, pues primero, empezando por lo del COVID, evidentemente esto nos estalló en la cara durante la producción del disco. Implicó varios cambios de planes. Se iba a subir a los estudios de Alberto Rionda para hacer la grabación y demás, participar en la remasterización, pero bueno, hubo que hacer cambio de planes, los ensayos también, quieras que no, cuando aquí las normas han sido muy cambiantes a lo largo de los meses, incluso semanas. De hecho incluso te comentaría también que el rodaje del videoclip, uh-huh, menos mal que o sea estaba planificado de arriba abajo, cada plano, cada detalle, cada hora para grabar, y al día siguiente de terminar la grabación, el rodaje, aquí impusieron una restricción de los movimientos, incluso dentro de la propia comunidad autónoma de Murcia. Entonces, el COVID ha hecho que cambiemos infinidad de planes y sobre todo también los ensayos. Hemos tenido que aplicar hemos podido quedar poco entre nosotros para poder ensayar, entonces todos los ensayos han sido sobre todo online. De todas formas, encontramos una dinámica de trabajo y de ensayo muy eficiente que ha hecho que no necesitásemos vernos físicamente nada más que la semana antes del concierto. Es lo típico que se suele decir, al ensayo se va ensayado. Entonces, si ya lo tienes preparado de casa, todo fluye con mayor facilidad. Y nada, y la experiencia del concierto, brutal. Teníamos unas ganas locas de tocar en directo, porque al fin y al cabo uno escribe música, uno interpreta música en su casa, pero al final siempre piensa en que lo que quiere es que la gente la escuche. Claro. La gente la escuche pues a través del disco, en las plataformas, en físico, da igual, pero Virus luego siempre está ese componente de poder tocarlo en vivo. Y eso, pues nada, pues requirió mucha preparación, sí, pero desde el momento en que recibimos la noticia que teníamos un directo ya con una fecha en concreta, nos pusimos las pilas y como teníamos muchísimas ganas, pues lo vivimos muy intensamente. La verdad es que fue un gustazo poder desplazarnos a Madrid, tocamos el disco entero, no exactamente en el mismo orden en el que vienen los temas en el disco, porque al fin y al cabo es diferente cuando tú lo que pretendes es contar una historia en el disco, y aunque intentas mantener la esencia de esa historia ante un público en directo, la fuerza es diferente. Tienes claro. Que el espectáculo que tú quieres dar es diferente. Por eso, por ejemplo, arrancábamos con un tema más potente, que era La configuración del caos. Con el grito de Nacho venía perfecto para arrancar un espectáculo, claro. Y nada, la experiencia brutal, recibimiento, el público nos siguió también bastante bien. La verdad es que estamos deseando repetir.
Y bueno, por lo que veo, y así debe ser, ¿no? La disciplina entre ustedes, entre integrantes y todo eso, también les, uh-huh. les ha facilitado bastante, ¿no? Moverse dentro de este... Dentro de estas nuevas circunstancias, esta nueva realidad, ¿no?, que tenemos ahora.
Lo asumimos enseguida. Al fin y al cabo, el COVID suponía un cambio en las normas de juego, un tablero completamente nuevo, pero tanto para nosotros como para cualquier grupo ya consolidado. Claro. Entonces, teníamos dos opciones, o adaptarnos o morir. Sí. Y como aún todavía no habíamos terminado de despegar, pues no sabría decirte si fue para bien o para mal. Es verdad que nos hemos privado de ciertas, de muchas experiencias y demás, y de poder tocar más en vivo, pero yo creo que nos ha servido para aprender a disciplinarnos, y en los últimos meses, teniendo que tocar a distancia y tal, yo he notado una mejora considerable en cuanto a lo que comentabas, disciplina y perfección técnica.
Claro, claro, y hace poco también estaba hablando con otro amigo que está en Europa, y sí, hay mucha incomodidad, obviamente, ¿no?
Sí, evidentemente sería mucho mejor poder quedar, te diviertas más. Y todo fluye con mayor naturalidad, pero bueno, hay que adaptarse también, ¿sí? Y esto nos ha afectado a todos, músicos y no músicos.
Sí, ¿y cómo hicieron con el video de Águilas Blancas, se llama, ¿no?
Sí, Águilas Blancas.
¿Cómo fue el proceso y todo lo demás? Exacto, continúa.
Pues pues teníamos claro que queríamos rodar un videoclip. Tenemos unos medios sencillos, por así decirlo. Entonces intentamos adaptar lo que es a nuestras posibilidades técnicas con lo que queríamos mostrar en pantalla. La historia más o menos la teníamos clara. Un grupo, pues por así decirlo y simplificarlo un poco, un grupo de justicieros que van en busca pues de una persona. Se ve claramente al inicio del videoclip pues que está pues consultando pornografía infantil por internet y demás, y de alguna forma pues aplicar esa justicia en el que algunos sistemas no pueden llegar, ¿no? Bueno, entonces, teniendo un poco esa idea de base y con los medios que contábamos, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un vídeo siguiendo un poco la estela de Mad Max. Es una película que a mí me flipa. Así y nos es. Permitía pues ataviarnos con un poco de customizaciones y que no requerían de un especial diseño y tampoco muy caro. Claro. Contamos con profesionales bastante buenos, David Ross, el director, también para el maquillaje. Y nada, aquí sobre todo En la organización del videoclip, sobre todo estuvo muy involucrado nuestro bajista, Gonzalo Miralles. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y prácticamente estaba todo medido y atado al detalle. Cada plano, o sea, todo lo organizamos para poder rodar en 2 días. Porque claro, nunca se sabía cuándo iban a poder. Esto estamos hablando de octubre. O sea, cuando todavía estamos entre la segunda y la tercera ola. Las circunstancias, las normas son muy cambiantes. Sí. Entonces, y no solo eso, aquí la mayoría vivimos en Murcia, pero como te comentaba antes, Pedro vive en Barcelona. Entonces, necesitamos hacerlo todo rápido. Se organizó de forma que durante dos tardes, una tarde y un día entero, fuésemos lo suficientemente eficientes como para cumplir el calendario y tenerlo todo rodado. Y aparte de así cumplirlo, es que fue divertido, ¿no? Lo siguiente, yo me lo pasé genial esos días, la verdad.
¿Quedaron satisfechos con el resultado? A mí me pareció genial el video.
muchísimo. No nos esperábamos el nivel de profesionalidad que iba a acabar destilando el vídeo. No deja de ser un vídeo sencillo, pero con unos pequeños trucos, una customización decente y sobre todo la pasión que le metimos todos los que estábamos involucrados. O sea, el resultado, bueno, lo opinamos nosotros y lo ponemos a la gente y también les sorprende, ¿no? La verdad es que terminamos muy contentos con el resultado. Y yo creo que más o menos plasma en lo que es la idea del tema, lo que es la idea o el ambiente que genera ese tema.
Claro, claro. Y eso te iba a preguntar también. Hay una, en las letras de ustedes noto que también hay una crítica social, ¿no? No hay solo cuestiones de imaginería. ¿De qué van las letras de este álbum? A ver, cuéntame.
Pues a ver, el álbum nació con intención de convertirse en un disco conceptual. Okay. Aquí Nacho, vocalista, y Pedro, guitarrista, desde un principio sus opciones eran pues oír tema a tema, construyendo cada canción pues independientemente, o sea, que suenen bien, a nivel compositivo correcta, pero de forma independiente, o hacer lo que desde un principio siempre les ha gustado en otros grupos, que es crear un álbum conceptual. Y al final tiraron por esa vía. Ellos pretendían contar una historia. Básicamente, sin meterme en muchos derroteros, básicamente la historia es de una persona que muere al inicio del disco. De hecho, de ahí que el primer tema instrumental se llame Final. Y entonces, pues se inicia a raíz de entonces un viaje en distintos episodios que lo conforman los distintos temas. Cada uno es disfrutable y perfectamente podría ser autoconclusivo, no depende necesariamente del anterior, pero sí que en conjunto buscan describir pues el camino que esta persona, llaman el olvidado, pues por el que va pasando, pues, desde que fallece hasta que, bueno, este hombre en un principio pues piensa que le van a reclamar, se hace referencia a las distintas religiones, no a una en particular, sino simplemente a la creencia en general de que hay algo más allá de la vida, y esa es un poco la pregunta que plantea el disco. No la describe, no contesta, no pretende dictar sentencias, simplemente invita al oyente, bueno, que se plantee una serie de preguntas sobre qué hay más allá de la vida, bueno, más allá de la vida, más allá de la muerte.
Claro,
Y nada, es un poco esa intención, plantear la pregunta sin dejar respuesta. Cada uno de aquí, de los miembros del grupo, de hecho, cada uno tenemos una... Bueno, cada uno no, más bien hay dos vertientes. Los que creen que sí hay algo más allá y los que creemos que no. Entonces, no da carpetazo. En ese sentido, el último tema, que es el de Requiem, no da carpetazo a esa pregunta. Lo deja, pues eso, en el aire.
Entiendo. Ayer estaba viendo casualmente a JJ Benítez, paisano de ustedes. Hablando de la temática justamente de si existe la vida después de la muerte, y él piensa que sí, por lo que estuve viendo.
Eso es puramente subjetivo. O sea, no, solo la persona que haya podido cruzar el umbral y vuelto podría contestar. Sí. Y aún así cabría dudas.
ciertamente. Una canción que nos quieras presentar para la gente que nos está escuchando.
Un tema para presentar, vale, pues mira, me gustaría presentar uno de los temas que más triunfan entre el público, porque creo que es de los que mayor, más pegadizos y mejor acogida tiene, que se llama La configuración del caos. En este tema, además, se puede vislumbrar un poco más lo que es el mensaje del tema, que es una crítica hacia los medios de esa masificación de los medios de comunicación, que finalmente lo que hacen es dictar sentencias, o sea, independientemente de lo que, uh-huh. independientemente a lo mejor de lo que se pruebe y demás, son al fin y al cabo nos convierte a nosotros en jurado y verdugo de los individuos. Entonces, la configuración del caos es un muy buen tema para presentarse.
Excelente, disfrutémosla. ¿Cómo la pasas, Miguel?
Ah, bien, perfecto.
Tranquilo. Estaba oyendo eso que estás mencionando, la cultura de la cancelación, que le llaman también a eso ahora.
Sí, podría decirse que también. Las letras en general son muy abiertas. Intentan no tocar un solo tema y no posicionarse tampoco enteramente. Es la intención aquí, sobre todo de los que escribieron las letras, los temas, es invitar a la reflexión. Y eso lo consigues intentando ser lo más imparcial posible.
Claro. Y te iba a preguntar también, tú también compones, Miguel, próximamente, por supuesto, escribes canciones también a nivel de letras, quiero decir.
Pues a mí las letras se me resisten.
a mí también.
Yo soy de música. Componer, hombre, improviso cosas al piano. Ahora que estoy intentando sacarle más partido a lo que es un teclado, porque claro, yo hasta ahora, yo lo que venía tocando son pianos, o sea, un piano de pared clásico, de cuerda, un instrumento de cuerda, de cuerda percutida, a lo sumo piano eléctrico. Y ahora mismo estoy descubriendo un mundo que es el teclado. Y estoy contento porque la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque creo que me he podido desenvolver bastante bien con los temas de Manuel Ramil. Y entonces, como para mí está siendo un universo entero a descubrir, de ahí también mi ilusión de participar en el aspecto compositivo del siguiente disco. Claro. Y como mi experiencia tampoco es cero, al fin y al cabo, Origen sí que fue compuesta a raíz de una idea que yo tenía enteramente para piano. Uh-huh. Cuando empecé a descubrir un poco las posibilidades que me ofrecía el teclado, empezamos a orquestarla, a meterle también batería, percusión, algún otro tono distintivo como trompetas, una corista y bueno, ese fue un poco el tema que a mí me abrió un poco la ventana a lo que es el mundo de la composición. Y me gustó la experiencia, ¿verdad? Ya te digo, a raíz de una idea que a lo mejor llevaba yo rondando en mi cabeza hace tiempo, unos pequeños acordes que yo tocaba de vez en cuando al piano, y por eso es lo que te decía, componer como tal, hacer trastadas con el piano, todas las que quieras. terminar en una línea melódica, con una letra, ahí ya, eso ya se me resiste más. No descarto, en un momento, si a lo mejor seguimos evolucionando y la participación va aumentando en el disco, pues bueno, también poder aprender de mis colegas, de mis compañeros. Entonces, claro, no lo descarto del todo. Pero alguna vez que yo he intentado meterme en ese campo, no sale bien parado.
Bueno, todo está en la práctica, como dicen, puede suceder de todo.
Claro.
A veces también es la circunstancia, de pronto, el entorno que de pronto nos abre ese lado, ¿no? De pronto inspira, qué sé yo.
Este es un claro ejemplo de ello. Sí. Yo no me había movido de mi entorno, que eran mis obras clásicas, y ahora meterme de cabeza en el heavy metal, verdad que es melódico, pero meterme de cabeza en el heavy metal me ha supuesto también abrir un poco mis fronteras a lo que supone tocar un teclado al que le puedo sumar pues distintos instrumentos y demás. Para mí ha sido un mundo nuevo que estoy encantado de explorar.
Y me imagino que, bueno, pudiéramos decir, ¿no? Yo te veo muy contento con este reto que has asumido.
Sí, claro, hombre, claro. Claro, estoy contento. Todo esto alimenta el alma, al fin y al cabo. Sí. Yo, la verdad es que también te diría que llevaba yo un tiempo que también en el mundo, en lo que es musicalmente hablando, yo ya estaba estancado. Claro. Yo desde que dejé los estudios oficiales, aunque me seguía tocando para mí, yo estaba ya estancado. Yo ya tenía mis partituras de siempre, que siempre tocaba. Yo tengo mis nocturnos de Chopin, las bandas sonoras que me gustan, piezas que escucho por, yo qué sé, piezas nuevas que luego busco una partitura o intento sacar de oído. De cierta manera, yo me veía estancado. Entonces, para mí, poder dar uso a esas habilidades que yo ya de pequeño me forjé, aunque sea en un campo que no me esperaba, a mí claro que me alegra. Todo esto, todo lo que forma parte, al final, la música, y sobre todo los que hemos estado un poco, bueno, nos hemos formado un poco en música de pequeño, que forma parte de nuestra personalidad. O sea, no puedo huir de ella. Entonces, todo lo que sea abrir abrir mis horizontes, a mí claro que me entusiasma.
Claro, claro, me parece genial. La música al final es amplia, ¿no? Todo es música, todo es música. Claro. Te iba a preguntar de pronto también, Miguel, ¿qué anécdota tienes de pronto de esta presentación en vivo que me contabas?
¿Anécdotas? ¿A qué te refieres?
Como me cuentas que es la primera presentación con la banda, de pronto algún hecho curioso que tuviste en el show.
¿Algún hecho curioso? ¿Sabes qué pasa? Que también todo pasó tan rápido y en unas circunstancias también tan extrañas. El público, por ejemplo, no se podía poner de pie. El público tenía que estar con la mascarilla siempre. Entonces, yo verdad, particularmente, yo es verdad que estaba nervioso, aunque lo tenía todo preparado, pero luego al final nunca se nervios y te van a jugar una mala pasada. Claro. Pero bueno, como simple teclista, al final en el escenario queda un poco en el segundo plano. Yo lo viví casi como una burbuja. Yo veía ahí al fondo el público como una masa que nos animaba, y eso siempre anima, eso ayuda a tirar para adelante. Pero yo, al fin y al cabo, el teclado es un instrumento bastante estanco, no te permite salir, volver, interactuar con tus compañeros del grupo. Entonces yo me sentí un poco como en una burbuja, y luego encima había que, por esto del COVID y los horarios estrictos y demás, nada más terminar, recoger rápido y demás. Entonces ya te digo, preparamos tanto para luego vivirlo de una forma tan, tan rápida que anécdotas así me costa. Yo sé que esa anécdota para los demás, pero a mí, o sea, ahora mismo no te sabría decir una en particular, la verdad, porque estábamos tan centrados en hacerlo bien nuestra primera vez, y no solo en hacerlo bien, sino en disfrutarlo. Yo era el primero que le recordaba siempre a los demás cuando a lo mejor todo esto siempre surge, dan nervios y problemas y yo qué sé, cosas, circunstancias que a lo mejor no te esperas, que te descuadran un poco los horarios o los planes. Y yo recordaba con muy buen gusto mis experiencias en el escenario en el pasado. Yo te había dicho que hace más o menos 13 años o por ahí, que fue cuando toqué con estos, con Wenceslao y con Pedro en el otro grupo. O sea, yo solo tengo buenos recuerdos de subir ahí al escenario y darlo todo. De eso, y también de cuando yo cursaba mis estudios y que subía al escenario y daba mis audiciones e incluso exámenes también. Entonces, yo tenía muchas ganas de volver a vivir eso. Entonces, yo les he repetido mil y una veces que lo disfruten. O sea, los nervios, los miedos están ahí, van a estar ahí siempre, y forman parte de esa experiencia que luego, con posterioridad, la vas a recordar con un cariño que no te espera.
Claro, claro. Esa sensación debe ser inigualable, de verdad que sí.
Mucha
adrenalina. Y cuéntame, Miguel, volviendo a este álbum, El Octavo Pecado, me hablaste que ya es una obra conceptual, qué sé yo. Para la gente aquí, en este lado de Latinoamérica, que de pronto aún no lo ha escuchado, ¿qué les puedes decir de pronto de qué se están perdiendo? ¿Qué es lo que hay ahí?
Bueno, El Octavo Pecado es un disco de heavy metal melódico. Se van a encontrar con que se tocan un poco distintos, no géneros, pero sí estilos. No ninguna canción es demasiado parecida a la anterior. Pueden ver una balada muy, muy melódica y lírica en Sidoní, un tema muy potente, power metal, en el que del que hemos hablado antes, el de El Hombre Inquieto. Y Marx Orquestal barriendo para casa en el tema de Origen. Pero van a encontrar un disco muy variado, que invita a la reflexión sobre temas bastante universales, como son que puede haber después de la muerte. Y bueno, la verdad es que es difícil para uno vender lo propio. A mí siempre me ha costado un poco hablar bien de mí mismo. Pero yo creo que es bastante, que al tratar temas universales y al no centrarse en una única manera de ejecución, en un único estilo, yo creo que puede tener un público bastante amplio y una aceptación bastante general.
Genial, genial. ¿Cómo ha sido la relación con la gente de Duque, a quien les mandamos saludos también? Veo que ha sido muy bueno, pues todo, muy positivo.
Para también un saludo al equipo de Duque. Nada, estupendo. La verdad es que desde que contactamos con ellos, el ritmo de trabajo ha sido incesante. Pero bueno, también era lo que esperábamos y buscábamos. Así que genial. No tenemos ninguna queja con ellos, sino todo lo contrario. Conocimos en persona a lo que en cuando el concierto y era de las que estaban ahí animando al público también.
Excelente, Miguel, excelente. Mira, nos acercamos al final de la entrevista, Miguel. Uh-huh. Antes de despedirnos, nos vas a dejar con una canción, pero quisiera también unas últimas palabras para aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto quieren dar el paso, ¿sabes? En la música también, de pronto algún tecladista que no se ha dado todavía, no ha dado ese paso a hacerlo. ¿Qué consejo le das a esas personas?
Vale, pues primero que la vida sin música no tiene sentido. Entonces, a cualquiera que le llame lo más mínimo la atención la música, y no solo para escucharla, sino también para formar parte de ella, ya sea interpretando temas ajenos o escribiendo propias ideas o ambas, decirle ya no solo que se anime y se ponga a ello, sino que no hay unos ritmos fijados para nadie. Uno puede disfrutar de la experiencia de crear música cuando digo que no hay unos ritmos fijados, me refiero que muchas veces nos sentimos presionados y obcecados por intentar ser el mejor, o porque en un año tengo que haber avanzado y haber llegado a este objetivo. Sí. La música, o sea, está para disfrutarla. Entonces, y yo me pongo de ejemplo a mí mismo. O sea, yo he pasado de mi formación clásica y de interpretar ahora mismo a intentar componer. Y no ha sido recién empezado cuando estaba empezando en el mundo de la música, sino ha sido bastante a posteriori. No existe un calendario fijado. Entonces, todo lo que uno quiera, en lo que quiera intentar participar, en lo que quiera intentar, y encima que le va a servir para ampliar su mundo, para alimentar su alma, sea lo que sea, que se ponga a ello y que le dedique el tiempo que el cuerpo le pida. Y sin ningún tipo de presión, porque el primero que tiene que disfrutar con la música es el que la toca.
Excelente, excelente. ¿Y con qué canción nos quieres despedir?
Pues la verdad es que al final no la he pensado. Mira, porque estoy entre dos, ¿sabes? Estoy entre Dogma y Requiem. En primer lugar, Dogma, porque es un poco la más apoteósica. Al fin y al cabo es el tema en el que Israel Ramos y Sonia Rubín han participado. Ellos interpretan a personajes que el protagonista del disco se ha ido encontrando a lo largo de los temas. Y la verdad es que la participación de ambos fue brutal. Es un tema también que se mueve entre, bueno, tiene un arranque muy, muy lírico, muy tranquilo, casi de balada, y termina siendo bastante potente. Entonces es un tema que no falla. Y mi otra opción era Requiem, porque si te digo la verdad es que es mi tema favorito. Requiem tiene un estribillo que desde que lo escuché, o sea, desde que me envió la maqueta a Pedro, le dije, este tema me encanta, o sea, me encanta. Y encima el toque que ha dado Ramil a los teclados en este tema también, cualquiera que lo oye lo destaca muchísimo. Es un tema que a mí me gusta mucho, pone punto final a la historia, lo cual también hace que tenga bastante más, que sea bastante, bastante más emocional. Y entonces no te sabría decir, pero vamos, que si es para publicarlo aquí ahora mismo en la radio, te diría que Dogma, porque yo creo que todo el mundo está deseando escuchar también las voces de Israel Ramos y Sonia Rubín, que la verdad es que su participación en el disco ha sido clave, y que tres cantantes con distintos timbres, o sea, con estilos tan diferentes, se unan para poner voz a los distintos personajes en este tema, que es Dogma, es brutal.
Excelente, así disfrutémosla.
Solo soy quien recorre el camino perdido. soy aquel que no puede olvidar el ayer. Sigo aquí, mas como otro olvidado, caído y herido, coseré las migajas de mi
Y si llegaste al final de este episodio y te quedaron ganas de más, queremos invitarte a suscribirte a nuestra presencia en Patreon. Allí, mediante el pago de un monto bastante simbólico, no solo estarás accediendo a una versión completa de este y el resto de nuestros episodios sin cortes ni censura, sino que también estarás desbloqueando contenido exclusivo, además de poder escuchar nuestros programas antes que el resto de los mortales. Ya lo sabes, solo tienes que acceder a patreon.com/trascendenciav o mediante el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Te esperamos.